Hoy que estamos nuevamente reunidos, vamos a pedirle a Dios que nos conceda la única y más importante gracia que necesitamos para vivir conforme a su santa voluntad. Que no nos niegue su Espíritu Santo. No me quites tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la paz de la tierra. Les comparto también que es importante, yo creo que cuando menos una vez, yo sé que ustedes lo piden en su casa, pero ir al templo del Señor de los Milagros, en algún momento del día, pararse y rezar un momento por el cuidado de la vida, para que se abate, para que se derogue las leyes en favor del aborto, que suenan como imposible, pero nadie hubiera creído que en Estados Unidos, después de 43 años, le hubieran dado reversa, ¿verdad? Bueno, bendito sea Dios. Aunque ya la mentalidad de eliminar al inocente está arraigada en muchas partes de nuestra sociedad, que cuando menos el día de hoy nosotros con firme convicción protejamos la vida y hagamos lo que tengamos que hacer para que esto sea una realidad. Muy bien, pues el día de hoy para mí es un día especial. Sí es especial porque aunque estemos o pudiéramos estar acostumbrados a reunirnos, no nos hemos dado cuenta a veces del privilegio que implica confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Eso es una bendición extraordinaria. El mismo Señor Jesús se los dijo a sus discípulos, ¿verdad? O sea, un día van a anhelar ver al Hijo del Hombre. Un día lo van a buscar y no van a dar con Él. Y yo creo que en muchos países ya les ha tocado vivir eso, ¿verdad? Que de repente les han arrebatado la libertad de vivir su fe. Y han desaparecido templos, ya han desaparecido la palabra. Y acordémonos de la persecución bolchevique, por ejemplo, ¿verdad? En los inicios del siglo pasado. Todos los libros religiosos, todas las congregaciones fueron expulsadas. Nuestro país sucedió. Estamos aún tristes ya de empezar a vivir el centenario de la revolución cristera en México. Es un privilegio vivir en un país donde se haya tenido que luchar por la fe y que esa fe subsista. Y recordemos que esto es como una lumbrada. Cada uno de nosotros es partícipe de un pedacito de esa lumbre, de ese fuego que tiene que mantenerse vivo y que sobre todo lo necesitan nuestras familias. Hay una diferencia notoria en una familia que cree en Dios en la que no cree. Una familia que es consciente de que está viviendo algo apropiado o inapropiado y que gracias a la palabra de Dios, a la oración, a la búsqueda de participar en los sacramentos, su vida se va transformando. Todos nosotros estamos llamados a vivir la vida sacramental. Y aunque muchos pueden estar viviendo alguna situación que sacramentalmente no se les permita participar en forma plena, no significa que no participes en forma parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Como cuando alguien está a dieta, ¿verdad? Oye, es que yo no puedo comer tal alimento y no por eso no te sientas a tu mesa, ¿verdad? Omites ese alimento. Habrá algunas personas que no podrán comulgar, quizá, por alguna situación que están viviendo. Eso no implica que no sirva la palabra de Dios. Eso no implica que no sirva estar en comunidad orando. Es importante. Porque si bien quizá no puedan comulgar sacramentalmente, puedes comulgar espiritualmente. Y dice el catecismo que tiene los mismos beneficios. Entonces, no te pierdes definitivamente de la presencia del Señor espiritualmente. Y bueno, yo creo que tenemos que ser muy agradecidos también con aquellas personas a nuestro alrededor que mantienen nuestra fe vigente, la que nos comparten sus predicaciones, sus audios, las personas que nos hablan palabras de aliento, las personas inclusive que nos corrigen con la palabra de Dios, las personas que no nos alientan a mantenernos en el pecado, las personas que no nos siguen festejando nuestros errores. Yo creo que hace mucha falta y hay que agradecerle a Dios que tengamos alguien con quien compartir la fe. Igual, como si fuera una fogata, una alumbrada, cada uno de nosotros es un leño que ayuda, participa para que esta fogata se mantenga. En la liturgia del día de ayer, San Pablo a los Tesalonicenses, la primera de las de los escritos del Nuevo Testamento, aún por encima y primero de los evangelios, dice algo que me llama la atención. Y quiero confrontarlo con nuestra manera de hablar, porque nuestra manera de hablar a veces es muy... ¿Cómo es? Es muy de palabras huecas y pocas veces tiene congruencia con lo que hacemos. Estamos muy acostumbrados a decir cosas que no practicamos, recomendar cosas que no seguimos nosotros mismos. Pero San Pablo no entra en este gremio. San Pablo dice, nunca perdemos de vista. Y si dice nunca perdemos de vista, es que nunca se le quita de enfrente eso. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. Nosotros podemos pensar, ¿y por qué estamos aquí? ¿Y por qué venimos? ¿Vale la pena? ¿Esto me ayuda a seguir al Señor Jesús o no me ayuda? ¿De alguna manera me mantiene, me coadyuva a que mi fe se sostenga? ¿Es parte de un proceso de mejoras? Si el día de mañana me voy a ver expuesto a una enfermedad, escuchar la palabra de Dios y orar en comunidad, ¿no podrá ser como una especie de diálisis que permite que muchos de nuestros pecados se vayan quedando en el camino y por la misma gracia de Dios queden depurados? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en pecado y por el hecho de estar en comunidad nos hemos visto rescatados? Si nos hubieran dejado aislados, apartados, sin un lugar con quien orar, con quien escuchar su palabra, quizá nos hubiéramos quedado en circuito cerrado. Fíjense cómo termina la expresión San Pablo. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Lo de abundantes frutos no sé. Lo de abundantes frutos no tenemos los mecanismos para evaluar realmente cuáles son nuestros frutos de nuestra vida. A lo mejor hemos dado fruto en ciertas áreas que ni siquiera somos conscientes. Somos muy dados a tirarnos duros, ¿verdad? A echarnos leña, se dice, ¿verdad? Nosotros mismos. Pero no sabemos si en alguna parte de nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de sentir, de acompañar, pues le ha servido a otras personas y ha dado de alguna manera ciertos frutos. San Pablo responsabiliza la palabra de Dios, que no son solo palabras, sino cada vez que se escucha la palabra de Dios hay una acción del Espíritu Santo. Y eso yo creo que nadie nos los puede debatir. ¿A qué vas? Como cuando se me descarga el celular, a conectarme con el Espíritu Santo. Si yo escucho la palabra de Dios, puedo tener la certeza de que voy a estar interconectado con el Espíritu de Dios. ¿Amén?
Amén.
Hermano, proclámanos la palabra de Dios, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusarlo. Le vieron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con la verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de las intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñame la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Gracias, hermano. Se va a poner interesante, porque Jesús no se anda con enredos. Jesús no va a tomar en cuenta lo que nosotros a veces nos vemos muy influidos. Quiero dar una pequeña introducción sobre la situación en la que está Jesús. A ver si te puedes acordar cuando tú has estado en algún momento que dar testimonio del Señor se convierte en un peligro. Vamos a hablar de cosas pequeñitas. La pena que puede dar estar en un lugar donde quizá no hay creyentes, o quizá tú eres de los pocos que está ahí, y de repente te sirven de comer y tú eres de la costumbre de agradecerle a Dios el alimento en tu casa. Pero ahora, como estás en casa de un tercero, entre que te da penita y te da quién sabe qué, no lo haces. O cuando tú vienes solo en tu vehículo y pasas por enfrente de un sagrario y haces una reverencia o te santiguas, y de repente vas con alguien que está el asunto medio complicado y haces así como... ¿Saben los que se persignan así con el dedo índice, no? Es para que no tener que levantar la mano hasta la fe, le hacen así. ¿Sí? ¿Han visto esto? Es como una especie así como de... con el puro índice, ¿verdad? Para que casi no se mueva la mano. Ahora, ya dejémonos de cosas pequeñas y vámonos en serio, ¿verdad? Estar en un lugar junto a... y esto lo platicábamos hace unas par de semanas. En un lugar con amigos, con gente conocida, con gente de tu... de tu gremio, lo que te dé la gana, y de repente alguien favorece el comentario de alguna situación de pecado que puede ser atractiva a los ojos de nuestras miserias, pero no a los planes de Dios. Y de pronto tú dices, pues aquí no digo nada porque aquí no hay creyentes, o aquí no digo nada porque cada quien se la echa, o pues sí, está muy interesante, sonará muy bien humanamente hablando, pero a la larga toda dosis de pecado engendra la muerte. Así que no podemos festejar a alguien que esté comiendo veneno. Y eso lo sabemos todos, porque levante la mano el que no ha pecado. Entonces todos hemos degustado del pecado y hemos degustado también de sus consecuencias. Jesús está en una situación muy compleja como las que ahí sí está todo destinado para crearle un problema. ¿Cómo empieza el Evangelio? ¡Qué miedo! Con una reunión de fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los que saben o creen saber. Tienen el poder. Controlan religión, controlan economía, controlan el poder. Prácticamente son la facción fuerte del Sanedrín. Los fariseos son los enemigos directos de Jesús. ¡Qué ironía! Porque Jesús comparte con los fariseos prácticamente todas sus enseñanzas. No sé si ustedes sabían eso, pero no con los saduceos, con los fariseos. Los fariseos sí creen en la resurrección, los saduceos no. Los fariseos creen en los ángeles, los saduceos no. Por eso los problemas y los pleitos siempre eran con los fariseos. A los fariseos no les gustaba la manera en la que Jesús les reorientaba sus escrúpulos en algo que verdaderamente era voluntad de Dios. Y les echaba en cara que lo que ellos seguían eran tradiciones humanas. A nosotros también nos pasa. Mucha gente prefiere cuidar el qué sé yo y el qué dirán. Eso es una tradición humana. Mijita, te quedas callada, tú no digas nada, tú no te pasa nada. Con tal de que no se sepa, haz... eso es una tradición. Cuida ciertos conceptos de la convivencia para que no te quemes, para que no se vea, para que no se... pero por esa dualidad Jesús la refiere. Yo nunca he visto en la escritura, pero si tú lo has visto, házmelo ver. Nunca he visto algo con lo que Jesús se ponga más determinante y claro con la hipocresía. O sea, a los mismos fariseos Jesús les dijo, las prostitutas y los publicanos, a los que ellos todo el día le estaban echando, todo el día, era el tema. No había peor gente en la sociedad de los judíos que las prostitutas y los publicanos. Todo el día le estaban echando y Jesús andaba con los que estaban en ese proceso de cambio y de transformación, queriendo dejar todo eso atrás. Pero a nadie le tira tan duro Jesús como a los hipócritas. Pareciera, aunque todo es posible para Dios, pareciera que el hipócrita, si se pudieran segmentar el género humano en distintos rubros, es el único que no tendría remedio. Porque el hipócrita nunca vas a saber realmente quién es. Porque sabe switchar, cambia, transforme, mil máscaras, lo que sea. Entonces, es tan fuerte la presión que tienen los fariseos que cuando uno de ellos creía firmemente en Jesús, no se exponían a la gente. Tenemos el caso de uno muy famoso, Nicodemo. Cree en Jesús, pero va y lo ve de noche. O sea, no le da el visto bueno en el día, enseguida de todos los demás, porque la presión es muy fuerte. José de Arimatea, dice la Escritura, que era discípulo del Señor en secreto. Son síndromes que se dan en la comunidad. Nosotros también tenemos estos síndromes. En muchas cosas tenemos una gran devoción, pero en secreto. Podemos ser muy creyentes, pero en secreto. Y aquí, los que manejan la política, los que manejan el forcejeo, los que tienen el poder, los que tienen el control de lo que hay que decir, pensar y hacer, tienen en la mente echar para afuera a Jesús de la jugada. Porque Jesús les mueve las premisas, los argumentos, los eslogan, se los mueve. Y si se los está mueve y mueve, pues entonces no saben qué hacer. Ahora, ¿a ti qué te importa esto? ¿Qué te importa lo que hace Jesús? Fíjense qué interesante. El Hijo de Dios, el que viene a salvarnos, el que quiere acabar con el pecado, el que nadie ha hecho nada similar por nosotros más que Él, tiene una forma de hacer las cosas. Jesús tiene una forma de hacer las cosas. Y nosotros, si pretendemos acercarnos, cristificarnos, que es lo que hizo con nosotros el bautismo desde el primer día, debiésemos de buscar la manera de parecernos a Jesús, para que el Padre vea en nosotros otros Cristos. Eso es justamente lo que la Iglesia enseña. ¿Qué crees tú que es el nuevo pueblo de Dios? ¿Por qué María Santísima, en nuestra oración, decimos, ruega por nosotros? Antes, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Oh, qué lado. Tus hijos, que somos pecadores. En tu casa, a lo mejor tú no eras el bueno, a lo mejor eras la oveja negra en tu casa, pero a tu mamá nunca le importó, siempre te amó y rogó por ti. O sea, no todo el mundo es la oveja buena de la familia, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío. Bueno, entonces la reunión de fariseos, que puede sonar muy común, no es común, es complicado, es un peligro. Y hoy en día yo quiero que hagamos un paralelismo entre lo que vive el Evangelio y lo que vives tú. Porque tú también tienes a tu alrededor un grupo de fariseos. Por ejemplo, un grupo de fariseos que te aplauden, un grupo de fariseos que te mantienen en esa situación, que no te permiten un sacrificio, por ejemplo, que no te permiten doblegarte, que no te permiten que te humilles cuando a veces se necesita. Un grupo de fariseos que les importa que tú estés en determinado estatus, en determinada situación, cuidando una definitiva postura social, eclesial. No se vale, no se vale. Así estamos. Jesús no se anda con enredos con nadie. Esa reunión de fariseos, ¿verdad?, tiene como propósito, ¿verdad?, ver la manera de hacer caer a Jesús. Primer punto, una reunión de esta gente, siempre hay que estar abusados. Es más, no se vale lo que voy a decir como lo voy a decir, pero pareciera. Jesús nunca anduvo en cuchupus. ¿Sabes lo que es eso? Cuchupus. significa ese diálogo privadísimo, medio secreto, en el que a sus discípulos les habla de ciertas cosas cuando no viene al caso. Así parece. Pues resulta que después de un gran acontecimiento, van arriba de la barca, Jesús va con ellos y los apóstoles traen un tema de urgencia. No trajimos pan. O sea, el tema generalizado es, híjole, no nos organizamos bien, ahí vamos a otro pueblo y vamos a pasar hambre otra vez, ¿verdad? No traemos pan. Y Jesús les viene hablando de, les puso un warning, les prendió la alarma. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Quieren que yo les dé un buen consejo el día de hoy? Un buen consejo cristiano. Cuídense de la levadura de los fariseos. Existen estos grupos, existen estas personas. Por supuesto que en tu vida las hay. Cuídate, porque con poquito se inflama la masa. Con poquito que te dejen ir así, mira. Ay, sí, ¿a poco es tan importante? ¿A poco está? Hay miles de argumentos que pudiéramos decir en la experiencia que tenemos, que la levadura de los fariseos sigue haciendo daño. Nos hace daño como cristianos. Nos hace daño. Cuídense de las muchas diferentes formas de la levadura de los fariseos. La gente que a tu alrededor está en pecado. Ay, sí, ¿qué te vas a hacer? Ahora resulta que no te gusta. No, si el problema no es tu gusto, ni el mío. El problema es que eso termina dañando. Dañados ya estamos, queremos estar peor. Cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, el propósito de la reunión, que es el mismo propósito de la reunión de los fariseos que viven a nuestro alrededor y que yo pretendo recortar, diferenciar, que sepamos identificar estos grupos que no son adecuados para nosotros como iglesia, como familia, en nuestros ámbitos de trabajo, de economía, de amistad, pero que también sepamos diferenciar, no ser de este grupo de fariseos que vierten levadura para hacer lo que el día de ayer en tu predicación mencionabas, convertirse en diablos, que dividen, que fragmentan, que complican la existencia en las comunidades cristianas, en la familia, la nuera que habla de la suegra, la concuña que se expresa mal de la cuñada, el hermano que habla mal de la hermana. O sea, en todos lados llueve levadura que divide y es contraria a las enseñanzas de Jesús. Entonces, el propósito es hacer caer a Jesús. Y estos grupos, esta levadura, estos fariseos, actualmente tienen el mismo propósito. Hacer caer de tu vida a Jesús. Que Jesús se caiga. ¿Cuándo se nos cae Jesús de nuestra vida? Cuando no seguimos sus enseñanzas. Pues no que muy cristiano y de repente, ah, mira, ya te quebraste. En algún momento se cayó, se bajó. Lo echamos para afuera de nuestra vida. La lucha espiritual es una realidad, la conozcamos o no la conozcamos. No hace la diferencia que tú, hace la diferencia saber que tú conozcas que vivimos en lucha espiritual, que realmente tú tienes enemigos. Aunque a esta hora puedes estar relajado, descansando, no se oye nadie, se oye el puro aire acondicionado. Tú tienes enemigos que quieren tu destrucción, tu muerte, que acaben contigo. Y ojalá los enemigos solamente fueran los demonios. Esos sí están encomendados, específicamente trabajan. Y eso es lo que tenemos que conocer, saber, estudiar y entender. Que si no estamos en oración, vamos a estar en tentación. Y si estamos en tentación todo el día, pues lo más es la ley de probabilidad. Entre más número de tentaciones hay en tu vida, más probabilidad hay de que caigas, pues, ¿verdad? La oración protege definitivamente de la tentación. La vida sacramental te blinda de muchas maneras. La reunión comunitaria, la palabra de Dios, la venida del Espíritu Santo, el control en tu vida el manejo, la dirección viene de parte de Dios, el ángel de la guarda que no descansa, la intercesión de los santos y de las benditas almas del purgatorio cuando rogamos por ellas, que se mantengan a nuestro lado en la lucha, porque sí hay lucha. Pero si fueran puros demonios, recuerdo una vez que comentaba el padre José Antonio Forte ese detalle, dice, pues con una oración de corazón, invocando a la Santísima Virgen, a San José, se irían. Pero a un enemigo de carne y hueso, no por invocar a San José se va a ir para ningún lado. Y hay gente con la que recibe esta información venenosa para hacer daño. Y en el propósito de hacer caer a Jesús hay dos vertientes bien interesantes. La A y la B. La A, con propuestas insidiosas. ¿Se acuerdan de una película? Lo voy a decir nada más porque fue muy popular. Una proposición indecorosa. ¿Se acuerdan? A todo el mundo se le grabó el eslogan de esta película de hace como unos 20 años. Y ahora, y se usaba inclusive en el diálogo impersonal. Oye, te puedo hacer una proposición indecorosa, aunque fuera algo sencillo, pero era una manera como de calificarla así de atrevida o de novedosa. Bueno, en la sección de la propuesta acerca de Jesús, la primera parte es con propuestas insidiosas. ¿Sabes cuál? Dime propuestas insidiosas. A ver, dímela. Tú me decías una al principio. Me están invitando a un grupo, ¿verdad? A un grupo con determinadas características para promover tal cultura dentro de la mujer, que al fin y al cabo son puros argumentos estructurados para vertir insidias. A ver, pregunta. ¿Tu ángel de la guarda actúa contigo en función de insidias? ¿Qué hace el ángel de la guarda a diferencia de lo que hace el demonio? ¿Cómo se comunica conmigo? ¿Qué pretende conmigo? ¿Qué mueve conmigo? ¿Qué mueve en mí? ¿No? ¿Qué mueve? ¿Cuál es la metodología que utiliza para hacerme saber lo que quiere que haga, lo que debo hacer? Inspira. El demonio no inspira. ¿Estás de acuerdo? Ay, es que me inspiró una idea diabólica. ¿Cuándo has oído eso? El ángel de la guarda inspira que obres el bien, que perdones, que seas generoso, que te atrevas, que confrontes, que ames, que perdones. Eso hace el ángel de la guarda, inspira. El demonio insidia. Qué insidioso eres. ¿No te han dicho alguna vez así? Y tú dices, ¿por qué? Así, te suena el cascabel natural. ¿Por qué me dices eso? Hay gente que
hablando de unas insidias que nos pasaron, hablando de la flor de la abundancia,
¿claro?
De la... Se enojaba la gente porque decíamos que no.
Pero uy. Hoy el día no, obviamente me prohibieron que dijera datos, pero el día de hoy en las redes sociales, la más así, yo creo que no hay un escalón más arriba de la sociedad en la capital de nuestro estado, un grupo de jóvenes hicieron un rito, lo publican, porque todo parece en flores, porque todo parece muy bien. Es un rito de bendición donde le piden al universo, a la energía, al conocimiento que venga sobre ellas y las mueva, y se untan en el vientre, y se pintan y hacen círculos de flores. Y por una gracia inexplicable no ha llegado. Pero está bien fuerte la moda, bien fuerte esta moda allá. Y no nos damos cuenta que es pequeñas gotitas de levadura. Hace poco aquí en nuestra ciudad, un bautizo también de repente, pero resulta que la pareja que bautiza publica que estuvo mejor la ceremonia, que hicieron en su casa, en carácter privado, con un chamán. y que hay chamanes que ya no son. No te imagines a un chamán, a un tipo disfrazado con los pelos parados, bailando y pintorrajeado con sonajas, ¿no? O sea, hay chamanes femeninos muy atractivos, vistiendo collares, pulseras, formas de ver muy agradables. Y vénganse para acá y vamos a hacer eso, y a ver, todos inspiren el aire y cierren la boca, y vamos a respirar y vamos a tomarnos de la mano y vamos a invocar para que estas fuerzas espirituales que nos asistan y bla, bla, bla. Y toda la gente, sí, y ahí va, toda la raza. Hay dos formas que los fariseos querían hacer a Jesús. Dos formas. El primer era a base de propuestas insidiosas. ¿A poco ser cristiano es más divertido que hacer lo que me da la gana? Pues yo no sé si tu vida o la mía está en función de valorar qué tanto nos divertimos. Pero si la diversión me va a costar la vida, yo creo que empezó a ser un agravante que puede destruir mi vida, ¿no? Segundo, qué inmaduro verlo así, ¿verdad? Pero segundo punto, decía, oh, está bien, si con propuestas insidiosas, imagínense una reunión, ¿no? Una reunión de gente de política, de gente de gobierno, de gente que quiere echar para afuera a Jesús. Resulta que si no cae con propuestas insidiosas, vamos a ver algo para acusarlo. O sea, imagínate la creatividad. ¿Algo con qué lo acusemos? O sea, cáchenlo, a ver en qué lo acusamos, ¿no? Un día a un cardenal ya retirado de nuestro país le pusieron una demanda penal por difamación, un alto jerarca político, porque el cardenal acusó abiertamente a este funcionario de alto rango político de tener con mordidas sujetas una serie de situaciones, pero la palabra que utilizó no prosperó en el juzgado y no encontraron cómo acusarle, porque la palabra que usó es los tienes bien maiciados, ¿verdad? Usó esta palabra el cardenal. Entonces, les dijo, hoy te la pasas repartiendo dinero, pero no se lo dijo así tan abiertamente. Yo creo que el Espíritu Santo lo asistió, ¿verdad? Definitivamente. Y gracias a esa palabra que le inspiró, salió sin problemas, ¿verdad? De la acusación. Entonces, una reunión de fariseos. Date de baja en el grupo si estás de fariseo. Date de baja en el grupo, ¿verdad? Dos, con el propósito de hacer caer a Jesús, con dos estrategias. La primera, ¿cuál era? Con propósitos, digo, con propuestas insidiosas. Aprende a descubrirlas en tu vida. Oye, ¿por qué no hacemos esto, esto y esto? Y así nos embolamos en este y hacemos esto acá más productivo. Aprende a decir que no. Son créditos muy caros. Aceptar las propuestas del demonio son créditos muy caros, van a salir muy caros para pagarlos después. A ver en qué lo acusamos. Tercer punto, mandaron especialistas. O sea, fíjense cómo son las cosas. Argumentos bien planteados, bien estructurados, predeterminados. Es muy sencillo, ¿no? Es como cuando te tocaba la puerta por ahí algún brother, ¿verdad? Algún hermano separado y rápidamente te disparaba con 3-4 argumentos que para el católico común, con muy, 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 muy poca preparación, pues lo dejaba medio mal parado, ¿verdad? Bastaba que tú dijeras, pues mira, no quisiera entrar a discutir la forma en la como tú planteas o dices las cosas, pero ¿qué tal si oramos en el nombre de Jesús? Y ya, se acababa el interés, porque el interés era básicamente un adoctrinamiento encaminado a reclutar personas en muchas denominaciones, no en todas. Hay unas que se manejan muy bien, gracias a Dios, en cierto sentido. Mandan especialistas. Adivinen cómo nombra la Escritura al primer grupo de especialistas. me llamó muchísimo la atención la palabra que usó, ¿verdad? Déjenme ver si lo encuentro rapidísimo. Ah, muy bien, aquí está. Le enviaron, pues, los especialistas, a algunos de sus secuaces. O sea, ¿cuándo has visto que un grupo espiritual denomine a sus propias gentes secuaces? Oye, ¿hay un problema en tu casa? Sí. Ah, no te preocupes, te voy a mandar un grupo de hermanos. Te voy a mandar un grupo de secuaces. Un grupo de secuaces, ¿sí? Segundo, y este grupo de secuaces va a ir acompañado de un grupo de los herodianos. Los herodianos eran gente especializada en custodiar el gobierno de Herodes. ¿Qué Herodes estamos hablando? ¿Cómo se llama el Herodes? Antipas, muy bien. ¿Dónde está Filipo? Rezagado. ¿Quién tiene la mujer de Filipo? ¿Herodes qué? Los tres se llaman Herodes. Antipas. Y el Herodes que quedó fuera de rango y en su lugar estaba gobernando un procurador romano, Arquelao. ¿Son los únicos hijos de Herodes el Grande? No, hay otros dos o tres, ¿verdad?, que están bien identificados en la historia, en algunos escritos antiguos, ¿verdad? Pero en la Biblia aparecen estos tres que estaban en el gobierno. Fíjense bien, le mandan a estos tipos, y estos tipos traen unas misiones. O sea, hay que saber identificar la diferencia entre la vocación y la instrucción. Cuando la gente sigue adelante solamente con instrucciones, pudiéramos convertirnos en una especie de robots que no viven y no comprometen el corazón. Solamente siguen lo que se les dijo. Y lo mismo operan para un bando que para otro. Son operadores. Cuando hay vocación, la cosa cambia. Ser cristiano es una vocación. Es querer serlo. Es vivir para. No se dice que sea fácil. No se dice que fluya. No se dice que sea fácil implementarlo. Se plantea la vocación cristiana. ¿Es un ideal? Voy a poner ideales muy efímeros. Pero fíjate cómo siempre están presentes en nuestra cabeza. El ideal de comer bien. ¿Siempre lo tienes? Nadie quiere comer cosas que le hacen daño, la famosa comida chatarra. Nadie quiere comer eso. Tienes el ideal de comer bien siempre, aunque a veces no lo logres. Tienes el ideal de tener buena salud y te cuidas. Tienes el ideal de tener buen cuerpo, aunque te tocó ser buena gente. En fin, es nomás para que despierten. Muy bien. Entonces, así es la vida. Tenemos el ideal. El ideal de ser cristiano es pelearlo. Es pelearlo. Tienes el ideal de ser un hombre honesto. Tienes el ideal de ser un esposo fiel. Tienes el ideal de ser un buen hijo. Tienes el ideal de servirle a los demás. Oye, tienes el ideal de cantar bien. Y si no estudias, y si no le echas ganas, y si no te comprometes, pues ni con agua bendita. Ahí sí no, ¿verdad? Muy bien, entonces me paso al punto 4. El punto 4 es que no llegaron a confrontar sin planear. Hoy en día, y esto va a sonar a denuncia y sí lo es, hoy en día nosotros, los que nos decimos cristianos, pretendemos vivir como discípulos, defender la fe, cuidar y defender la vida, promover y custodiar los valores de la familia, los valores que se arraigan específicamente en la práctica de la fe. Nosotros no estamos bien preparados, ni bien argumentados, ni bien estudiados. Nuestra vocación desafortunadamente, tiene la terrible carencia de la cultura de la preparación. No hay lectura, no hay formación. Hace un par de años nos solicitaron participar en el problema de una escuela. Había habido un problema muy particular y a raíz de eso organizamos una semana de participación con los padres de familia. Me acompañó mi hermano y participamos ahí. Y estando ahí con los jóvenes, con los padres de familia, el argumento con el que prácticamente terminamos todas nuestras ponencias, todas nuestras conferencias, era: prepárense, padres de familia, pasa lo que pasa y sucede lo que sucede, porque tú no sabes jugar, porque no estás en el partido, porque no te informas, porque no estudias, porque no lees, porque no te capacitas, porque andas en lo tuyo. Estudia. Y como recomendación, nada más porque así a veces lo hacemos como prueba, es: miren, hay unos 8 o 10, ni siquiera tienes que sentarte a leer un libro de 1500 páginas, ¿sí? Ahora, en YouTube, los audiolibros, las reflexiones, están a la vuelta de la esquina con muy, muy buenos autores. Una hora al día, una hora al día es lo mínimo que estaríamos obligados todos a participar. Y resulta que le dije: yo aquí les voy a dejar con el maestro 7 o 8 autores, muy sencillos, 7 o 8 videos para que con eso arranquen, y de seguro les va a servir muchísimo. Y yo también le puse una trampa al maestro en ese sentido: maestro, voy a estar pendientísimo, en cuanto te vayan preguntando, me vas diciendo. Y la pregunta es: ¿cuántos padres de familia, de casi el 60-70% del alumnado que asistió, preguntaron? ¿Cuántos se te figura? Ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, ¿cómo no van a ganar la batalla los que trabajan en contra de Cristo? El mismo Señor Jesús les tuvo que poner una parábola del administrador astuto, no sé si la recuerdan, así se le denomina, donde tuvo que reconocer que la conclusión es que los hijos de este mundo son más hábiles, astutos, puedes usar esa palabra también, en sus negocios que los hijos de la luz. Pero es una manera en la que el Señor jala la oreja. O sea, ¿en qué momento se convirtió en un estatus importante ser ignorante, no estar capacitados? ¿Por qué nuestros hermanos separados, por ejemplo, en términos de religión, por qué nuestros hermanos separados, la gran mayoría de los que participan activamente son bien estudiosos? He estado estudiando la historia de una mujer predicadora muy, muy interesante, donde en la denominación, en la ciudad donde ella trabajaba, La escuela dominical tenía 20,000 estudiantes jóvenes todos los domingos. 20,000. ¿Cuántos tenemos nosotros? Salud. En fin. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que ellos utilizan? Que nos deberían de prender siempre nuestro sistema de alarma personal. Cuando alguien llegue adulándote, planteando lo bien que lo haces, lo orgulloso que estamos de ti, que no haces excepción de personas, que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie, porque siempre enseñas con la verdad, todos los candados para que Jesús se sienta. Es que si te mueve la soberbia, te puedes confundir. Si te sientes... les gusta andar como los fariseos. No sean como los fariseos, miren cómo andan. Les gusta que los llamen. Ensanchan la filatelia de los manto. Ese pasean. Fíjate, Jesús hasta denuncia la forma en la como caminan. Se pasean por los, ya sabes, ¿no? Por los pórticos. Si hasta en la manera de caminar se nos sabe la personalidad. Jesús tiene bien checadito a todos. Y bueno, ahí está el argumento. Mira, mira, aquí está esta moneda. ¿Qué hacemos, maestro sabio? Bueno, tú que siempre, ¿qué hacemos? Jesús, ¿qué dice? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con esa moneda en la mano? No considero que ahorita sea el momento de dar una opinión abiertamente. Yo creo que no es el foro ni el lugar. No hallaríamos cómo sacarnos. A Jesús lo pusieron en un montón de situaciones de muerte. Cuando le trajeron a la adúltera, sorprendida en flagrante adulterio, le dijeron: la ley de Moisés nos manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Pues nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? Jesús no dice nada ante esa gente que está planeando el mal. Ya sabemos que Levítico 22:22, grábenselo, porque el castigo no era solo para la mujer, era para el hombre también. ¿Cuántas cosas podría haber escrito ahí? Evidencia concreta, conforme a la ley. A ver si es cierto, pues, que cumple la ley. Si cumple la ley y no tienes pecado, dale, dale. Desde los más grandes, empezando por los más viejos. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo y el joven? La cantidad de qué? De pecados. Entre más viejo, más pecado. Así que hay que cuidarse de las canas, ¿verdad? Que cuando son de ganas son muy peligrosas. Muy bien. Me quedan 4 minutos para terminar. Sí, ya, ya voy a terminar. Jesús conoce sus intenciones. Quiere decir que si te juntas con Jesús, si queremos hacer la voluntad de Jesús, si sí queremos de verdad, aún a costa de nuestros propios intereses, vivir conforme a Jesús, el Señor definitivamente nos va a dar la sabiduría, porque dice la carta del apóstol Santiago que da abundantemente y no retiene a nadie que se la pide con sinceridad. Pídele la sabiduría. No hagas otra cosa más que pedirle la sabiduría a Dios. Conoce sus intenciones y Jesús les va a dar la respuesta. Pero la respuesta está compuesta de dos partes. Y eso es lo que a veces no le entendemos a la palabra de Dios. La primera respuesta es: tú, voy a repetir la premisa. Sabemos que eres sincero, cuéntenlas, que enseñas con la verdad el camino de Dios, que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, primera respuesta, hipócritas. Es la primera respuesta. ¿Te fijas? ¿Eres sincero? A ver, dime cómo soy, hipócrita. Oye, tú que no le cuidas el punto a nadie, hipócrita. Tú que nos dices la verdad, hipócrita. Es la primera parte de la respuesta. Hipócritas. O sea, ¿para qué vienes aquí a montar un show? ¿Para qué vienes a montar y para tenderme una trampa? ¿Verdad? ¿Por qué tratan de sorprenderme? La traducción. Primera parte. Y segunda, tráeme la moneda. O sea, no nos vamos a enredar. Tráeme la moneda. ¿De quién es la cara? Así opera el mundo, así se llevan a cabo las transacciones, ¿sí? Esta forma en la que el César ha acuñado y su valor es para llevar a cabo la operación de aquí. A él lo que le toque, al César lo de César y a Dios lo que le toca. Y mira, hasta los hipócritas, ¿verdad? No viene aquí el texto final, pero cuando ustedes leen, siguen leyendo los versículos posteriores a eso, si ustedes leen, va a decir: y se quedaron, aún los que se lo querían trampear, sorprender. A nadie le gusta que lo engañen, a nadie le gusta tratar con hipócritas, a nadie le gusta que le pongan trampas. A nadie le gusta que lo quieran sorprender. A nadie le gusta eso. Eso no es de amigos. Eso no es de discípulos. Hay que identificar que existen a nuestro alrededor, en nuestras familias, en las comunidades de la iglesia, en los ambientes de trabajo, situaciones que representan peligro para la vocación cristiana. Seamos prudentes, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y con todo el corazón le decimos: te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
Concédenos esta bendición. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ave María Purísima,
sin pecado original.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.